Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Justo cuando empezábamos a notar ya los efectos de la Semana Santa en las cifras de contagios por COVID, el Ministerio de Sanidad intenta dar un impulso a la campaña de vacunación para evitar dudas y sospechas entre la población.
Por fin tenemos una vacuna para el coronavirus. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos...
Los últimos episodios con AstraZeneca y con Janssen han creado algo de incertidumbre más. Aunque en esto, como en todo, lo mejor es escuchar a quienes saben. En ese vídeo difundido por Sanidad, la viróloga Sonia Zúñiga nos recuerda que la seguridad de todas y cada una de las vacunas y explica por qué han ido tan rápido en su elaboración. En menos de un año han sido capaces de sacar adelante varias vacunas diferentes con un alto porcentaje de eficacia. Por esa razón, más de 200.000 profesionales sanitarios se han unido en la firma de un manifiesto reclamando a las administraciones, las centrales autonómicas y las europeas también, que se pongan de acuerdo en sus políticas, que vacunen todo lo que puedan y no detengan ese proceso, salvo que ellos, los científicos, los investigadores, los de la bata blanca, digan que es recomendable parar. Juan Antonio Riesco es presidente de la Sociedad Española de Neumología.
Pero el gobierno lo que tiene es, si va a tomar medidas, escuchar a los profesionales y las medidas que se ajusten a las evidencias científicas existentes en cada momento. Esto es lo que nosotros pedimos, porque la sociedad lo demanda.
Ahora mismo hay 5 comunidades con una incidencia acumulada que supera los 240 casos. La tendencia, llevan días diciéndoles, ascendente. Suben los contagios lentamente, pero suben. Hoy, desde la OMS, Tedros Adhanom advertía que la pandemia va camino de alcanzar el mayor pico de infecciones registrado ahora a nivel mundial.
En todo el mundo, los contagios y las muertes siguen incrementando a un ritmo muy peligroso. Mundialmente, el número de nuevos casos por semana se ha duplicado en los últimos 2 meses. Se está acercando a la tasa más alta de infección que hemos tenido hasta ahora durante toda la pandemia.
Mira, al margen de la actualidad y el coronavirus, hoy quiero dedicar un par de minutos a una protagonista, Estefanía. Te la presento, es una policía nacional de 32 años que el miércoles fue brutalmente agredida por un detenido en el complejo policial de Zapadores en Valencia. Ocurrió todo muy rápido. El agresor había sido detenido por un delito de lesiones, estaba en una celda. Cuando ella entró, este tipo se abalanzó sobre ella, la tiró al suelo y estuvo dándole puñetazos y patadas hasta que otros compañeros policías pudieron reducirle. Todo quedó grabado por las cámaras de los calabozos. Sanitarios del Hospital de la Fe atendieron allí mismo a la policía y después la trasladaron con un traumatismo cráneoencefálico y 2 fracturas de mandíbula. Hoy mismo han operado a esta gente. Todo ha ido bien. A través de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional ha publicado un mensaje de apoyo y ánimo a su compañera. Dicen que ha salido del quirófano, que se recupera. Está tomando sedantes para mitigar los dolores de la paliza, pero ha conseguido sacar fuerzas para hacerse una foto con los regalos que le han hecho llegar a sus compañeros. La publica El Español. Estefanía se tapa parte de la cara con un peluche y muestra en la otra mano un libro. Mientras ella está ingresada en el hospital recuperándose de sus heridas, su agresor, un gorrilla de estos que anda por la calle, un ciudadano de la República de Guinea-Bissau, tiene antecedentes por otros episodios violentos. Bueno, de hecho estaba en esa celda detenido por agredir a un compañero suyo. Bueno, como te digo, todo ocurrió muy rápido. Él estaba insultando al resto de presos y dando voces. Estefanía se acercó para calmarle, entró en la celda y él, sin mediar palabra, la pegó un puñetazo, quedó noqueada en el suelo y luego vino la paliza. ¿Has oído a la ministra de Igualdad o al resto de progresistas y reformistas y feministas al uso salir en defensa de esta mujer? Es una mujer, ¿eh? Policía en este caso. ¿O es que resulta que hay algunos que tienen patente de corso en función de su pasaporte o de su nacionalidad? ¿Te imaginas que hubiera sido al revés? Bueno, ahora Estefanía se recupera en el Hospital La Fe de Valencia. y hasta allí le mandamos nuestros mejores deseos, nuestra admiración por ser quien es y que se ponga bien pronto. Insisto, ¿has oído alguna ministra mandarle su apoyo y la solidaridad a Estefanía? Bueno, ojalá vuelva pronto a su puesto en Seguridad Ciudadana. Está siendo una semana muy especial en el Reino Unido, en Londres en particular. Te quiero acercar hasta allí para mostrar cómo están viviendo su comienzo hacia la normalidad. Y es que el rápido avance de la vacunación en las islas británicas y las estrictas restricciones han llevado a un desplome en la incidencia del virus, pero a toda pastilla. Eso tras 3 meses de espera.
4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, take your seats. Have your first drinks. Please come down.
Con cuenta atrás y todo, temperaturas frías y un enorme cartel dando la bienvenida, los primeros pubs ingleses han levantado esta semana la persiana para volver a servir a sus clientes unas buenas pintas.
Estaremos hasta las 9, las 10 y luego a beber y mañana a dormir todo el día. Solo chicos, nuestras novias están en casa.
Joder, macho, anda que... Bueno, todos los comercios no esenciales como peluquerías, gimnasios y tiendas de ropa que llevaban cerrados desde el 6 de enero han vuelto a abrir. Estos días han sido un no parar de gente haciendo colas para comprar ropa, para ir a la peluquería, también para poder entrar al gimnasio. Todo se reactiva en el Reino Unido. Y muchos españoles que están allí ya buscan las mejores opciones para volver a casa y ver a su familia.
Pues hombre, 4 meses. Bueno, 4 meses no, pero 2 o 3. 2 o 3 meses esperando para un vuelo, porque me han cancelado 5 veces. Entonces, bueno, ya regreso, por fin.
Tras 4 meses de confinamiento, Reino Unido ha estrenado una muy esperada fase de relajación y en ello nos fijamos. Hoy volamos hasta Londres, ya quisiera hacerlo de verdad, para contarte cómo es la vida de los British tras el comienzo de su nueva normalidad. La realidad del coronavirus en Londres ha cambiado mucho si lo comparamos con hace 4 meses. Ahora el número de hospitalizados por COVID en todo el país ha caído hasta los 2.800 frente a los 40.000 en enero. Se ha pasado del colapso total al alivio que se respira estos días. Mira, te voy a poner el ejemplo de un médico español, se llama Javier Moraleda, es casi ya amigo, otorrino, en un hospital del sur de Londres. A mediados de enero hablábamos con él en La Linterna y nos contaba que la situación era límite, que su hospital se había quedado sin oxígeno.
Yo ahora mismo estoy en un hospital que por desgracia ha sufrido la ola con mucha fuerza. Hemos cancelado todas las consultas externas, se nos han mandado a todos los sanitarios a ayudar en lo que pudiésemos y claro, en la UCI, cuando no eres de la UCI, pues te toca hacer otras cosas. He estado ahí echando una mano de enfermero y hemos llegado hasta extremos en el que hemos tenido tantos pacientes que necesitaban oxígeno en nuestro hospital que nos hemos quedado sin oxígeno y hemos tenido que derivar pacientes a otros hospitales.
Para que te hagas una idea, esta semana que hablábamos con el doctor Moraleda, la media de muertes diarias en el Reino Unido era de 1.200 entonces. Estos días rondan la treintena. De 1.200 a 30. La presión hospitalaria también ha caído en picado. Hoy hemos vuelto a hablar con él.
Pues por suerte la situación en nuestro hospital ha cambiado mucho. Ahora actualmente no tenemos ningún caso de COVID en la UCI y en el hospital solamente nos quedan 20, con lo cual estamos volviendo a la normalidad. Hemos abierto quirófanos e intentando haciendo planes los fines de semana para intentar hacer más consultas y recuperar a todos esos pacientes que por desgracia no hemos podido ver durante todo ese tiempo.
0 pacientes COVID en la UCI. Fíjate cómo ha cambiado la foto con la vacuna. Además, hoy Javier tiene plan.
Plan de esta tarde es el que estoy haciendo ahora mismo, que me he juntado con 4 amiguetes a tomarnos una cerveza y brindo por vosotros y que a disfrutar de esta tarde con amigos, que hace 4 meses que no nos tomamos una pinta, y a ver si esto se pasa pronto y con todos con fuerza salimos del agujero.
Bueno, pues nosotros somos así, así de puñeteros, y hemos pedido que salga de la cervecería un momentito para saludarle. Doctor Moraleda, Javier, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Joder, macho, cómo me alegro que estéis así y notarte con ese tono, Javier, de verdad, de corazón.
La verdad es que se agradece mucho y me hace mucha ilusión que me llames para también dar buenas noticias, ¿no? Que después claro de que tanto sí. sufrimiento también se ve la salida, ¿eh?
Claro que sí. Oye, ¿ahora mismo qué tienes en la mano? ¿Una pinta?
Oh, por supuesto.
Qué bueno. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cansado? ¿Satisfecho? Si tuvieras que resumirme, ¿cómo estáis?
Pues mira, cansado estamos todos y satisfecho en el sentido de que cuando las cosas y empiezan a salir un poco bien, que nos dejen relacionarnos, ¿no? Que es lo más bonito, ¿no? O sea, lo que para mí es más importante ahora mismo es que volvemos a relacionarnos personas todos juntos, estar unos con otros y al final somos seres sociables y que en cuanto nos dejan un minutito de estar unos con otros, sale la alegría y somos capaces de, aunque sea mucho sufrimiento, salir para adelante. Y eso me encanta de que le deis promoción. O sea,
claro que, sí.
que hay mucho trabajo, pero que es bonito juntarse gente.
Y se sale de esta, se sale seguro.
Sí,
Y se sale con las vacunas, Javier.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la vacuna es lo fundamental y aunque haya riesgos, tenemos que no perder la vista de que es un riesgo que hay que asumir por el bien de todos. O sea, tenemos que intentar hacer un esfuerzo entre todos y hacer sacrificios entre todos para conseguir un bien común que es volver a poder estar unos con otros. Ángel, juntarme yo contigo a tomar una cerveza. Eso es
bueno,
lo importante. O sea,
eso
una
está
cerveza
hecho.
O dar un paseo, ¿me entiendes?
Eso, eso está hecho. ¿Con mascarilla, por cierto? ¿Lleváis mascarilla?
Por supuesto. O sea, en el momento vamos al baño con mascarilla. Estamos en la mesa sin mascarilla, vamos al baño con mascarilla. Eso es importante. O sea, seguir las recomendaciones, pero intentar volver a decir hola.
Claro.
Es que esa es la clave, Ángel.
Oye, la última. Un mensaje. ¿Qué dirías en España? Que estamos, sí, estamos en las terrazas, pero hay muchos sitios pasando las canutas todavía, de cara al verano, de cara a los próximos meses. ¿Qué nos dirías?
Yo creo, sinceramente, que hay que vacúnate de lo que te digan, que los porcentajes son muchos menores de lo que pensamos. O sea, es decir, hay que invertir en algo para estar seguros y poder estar unos con otros, y esto es una inversión a largo plazo. Y es un esfuerzo y requiere responsabilidad por parte de personas, de decir, yo me arriesgo de que me pase algo, pero lo que quiero es un bien común, y eso es importante, Ángel.
Javier Moraleda, doctor, suerte, amigo, gracias por atendernos.
Igualmente.
Y disfruta de esa pintaza, tío. Muchas gracias.
Igualmente, y mucho ánimo a todos los españoles, que de verdad que de esto salimos todos juntos y va a merecer la pena, de verdad.
Un abrazo, Javier, cuídate.
Un abrazo para ti, Ángel.
Adiós, chao, chao. Una de las palabras más repetidas estos días en Londres ha sido pinta. Después de meses con todo cerrado, lo primero que han hecho los londinenses es echarse a la calle, ir a un pub, pedir una cerveza. Es lo que hizo ayer Javier, un bilbaíno que lleva 3 años en Londres y que después de tanto tiempo en casa tenía ganas de quedar con los colegas.
Por fin, la primera pinta. Bueno, dos cayeron ayer a la tarde y estaba lleno a tope. Si buscas un pub en el centro de Londres, es imposible. Pub, restaurante, como lo quieras llamar, prácticamente imposible de reservar una mesa en esta semana, entre semana y el fin de semana, más imposible todavía.
El tiempo acompaña. No llueve y aunque hace frío, la gente está contenta y deseando ir a las tiendas o dar un paseo. Javier, que durante este confinamiento ha salido de ir a la calle para ir a su trabajo, se quedó muy sorprendido el lunes cuando veía las colas para ir a la peluquería.
4 meses ahora, noviembre entero cerrados y abrieron solo 15 días, pues la gente está deseando salir a la calle. El lunes ibas a trabajar en bici y lo primero que veías eran unas colas kilométricas en las peluquerías, sobre todo las de chicos, que es las que no cogen cita generalmente. Barato y te cortan el pelo, pero con las de 2 horas. La gente de mi trabajo, la verdad que el que llegaba con el corte de pelo, todos decíamos, uy, has hecho cola.
El país afronta esta apertura con una incidencia muy baja y pocos fallecidos. En enero llegaron a más de 1.500 muertos en un solo día, cifra que han conseguido reducir gracias a la vacuna. Javier tiene 32 años y ya está vacunado.
Mi trabajo es un centro de vacunación y cuando sobran vacunas al final del día, estábamos apuntando en una lista de vacunas sobrantes y entonces nos llamaron han pasado ya 3 semanas con la primera dosis, tenemos AstraZeneca y la verdad que contentos. Pero sí, la vacunación funciona bastante bien aquí, están vacunando a mucha gente, esperemos que funcione. La verdad que hay muy pocos casos y hay pocos muertos últimamente, pero claro, es normal y no hay nada abierto.
También David estaba deseando esa vuelta a la normalidad. Tiene 26 años y lleva algo más de 4 viviendo en Londres.
Aquí en la capital británica lo que yo puedo ver y lo que se respira son ganas de salir, ¿no? Ganas de tomar una caña o con aquel amigo al que no ves desde hace un año. La reapertura del comercio ha sido tremendamente positiva. Yo creo que nadie se esperaba esa respuesta. Y lo que podemos ver es la creación de empleo a raíz de ello. O sea, que es una noticia muy positiva para la economía del país.
Él sabe mejor que nadie las colas que se forman en las tiendas de ropa. Trabaja en una de ellas desde hace poco y reconoce que esta semana ha sido una locura.
Abrimos el lunes 12, todas las tiendas en general de los centros comerciales y del mío en concreto, con unas colas inmensas, lleno de gente, es decir, controlando la capacidad de cada tienda y el centro comercial en general, pero bueno, las colas interminables y se ve que la gente tenía ganas.
Claro, ahora David lo que está deseando es poder viajar para ver a su familia.
Desde un plano personal, pero yo creo que se puede generalizar para los extranjeros y españoles que vivimos en este país, y más en concreto en Londres, la reapertura de fronteras, ¿no? El hecho de poder viajar libremente, el hecho de no tener que hacer cuarentenas, eso va a ayudar mucho. Poder ir a casa y darle un abrazo a la familia o tomar una cerveza con los amigos, vamos a sentir ya vuelta a la normalidad y vamos a poder recuperar nuestras vidas.
Esta semana algunos hoteles han podido abrir. A partir del 17 de mayo está previsto que todos lo hagan. Patricia es una española que trabaja en un hotel en el centro de Londres. Durante
desde
los meses
el lunes
de...
12.
Sí, Patricia.
Desde el lunes 12. La cantidad de llamadas, la cantidad de mensajes, de emails que hemos recibido para hacer nuevas reservas ha sido increíble. Entonces, a ver, ya se sabe que Londres es una ciudad súper turística y pues si tenemos suerte, a ver si todo sale bien y se empieza a llenar otra vez.
Al igual que las reservas se han disparado en los hoteles, en las terrazas, en los pubs, también se ha hecho en los restaurantes. Por eso hemos llamado a un buen amigo, a un triunfador, a un tío con una categoría excepcional que está creciendo en Londres como él solo. Es el chef, el cocinero José Pizarro. José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos?
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
Qué alegría hablar con vosotros.
Igualmente. Oye, déjame una pregunta personal primero, José. ¿Qué tal Dime. Está tu madre? ¿Qué tal está Extremadura, tío?
Pues mira, la verdad que mi madre está fenomenal, está muy bien. He tenido que venir por cuestiones de trabajo y me he podido pasar a verla y estar con ella. Y es lo mejor que me ha pasado desde hace 13 meses.
Joder, ya
y Isabel ya tiene las dos vacunas.
Qué bien.
Y yo tengo ya también una, es decir, que y con todas las medidas de seguridad que te puedes imaginar. Pero es una alegría, la verdad, que ha sido verla y bueno, pues ya sabes, las lágrimas se saltan, ¿no?
Claro, normal. Faltaría más.
Muy sentimental.
Faltaría más.
Isabel, la verdad que ha sido una alegría, ha sido un tiempo muy duro. Pero bueno, ya estamos casi saliendo de él, ¿no? Que es lo importante.
Oye, ¿cómo habéis conseguido aguantar estos meses? ¿Cómo se os ha ayudado o no? No lo sé, allí en Londres, tú, con tantos locales y con tantos trabajadores.
Pues yo, desde abril a septiembre, tuve un día de vacaciones. Eso te digo todo. Bueno. De vacaciones, perdona, de descanso. No, la verdad que hemos tenido ayuda del gobierno, bastante, tanto para el personal como para la empresa. Y bueno, pues yo enseguida abrí otra rama de negocio que la verdad que me ha dado bastantes posibilidades de tirar para adelante, ¿no? De tirar para adelante y bueno, ha sido un éxito. Empecé con la comida para llevar y platos para terminar en casa y ya estoy mandando a todo el país. Llevo mandando a todo el país. Antes de Navidades ya empecé a hacer deliveries repartos a Escocia, a Gales y a todos lados. Y bueno, y muy bien.
Oye,
ha sido una forma de salir.
Preguntar, José, a un empresario Dime. Español por el mundo, a un autónomo, si es optimista es una tontería. Pero de esta se sale, José.
Claro que se sale, hombre, claro que se sale. Y que tenemos que estar todos juntos y apoyarnos. Y también muchísima cabeza también, ¿no? Muchísima cabeza, porque como está escuchando, los pubs, los restaurantes ya se han abierto en terrazas en el Reino Unido. Y bueno, todo el mundo quiere salir y todo el mundo quiere disfrutar de la amistad. Pero lo importante es que tengamos que tener muchísima cuidado. Nosotros en nuestros restaurantes tenemos unas medidas de seguridad impresionantes, tanto para nosotros como para los clientes, ¿no? Ahora lo que hay que tener es cabeza, y si hay cabeza, se saldrá. En claro el Reino Unido yo creo que ya se han vacunado, se han vacunado 40 millones de personas, es decir, que la cosa va bastante rápida. Aquí también se está moviendo, espero que esté moviendo las cosas. Y bueno, es ganas y es el apoyo que tenemos que darnos los unos a los otros y las ganas de salir, que también son importantes, pero con mucha cabeza es lo que tenemos que pedir ahora mismo.
Oye, la última, José, dentro de esa cabeza la vacuna es fundamental, ¿no?
Yo ya he tenido la primera. Ayer me tocaba la segunda, pero tuve que desplazarme a Extremadura por trabajo y no pude tenerla, pero bueno, me la habrán guardado para cuando llegue. Pero no.
Seguro que sí.
Sí, la vacuna es lo principal y bueno, la verdad que se están haciendo unos esfuerzos creo que muy importantes para que todo la tengamos y lo antes posible.
Ni qué decir tiene, que en cuanto podamos estaré encantado de darte un abrazo, tío, ahí en tu casa en Londres, pero vamos, eso está
hecho.
¿Qué
ganas tengo?
Eso está hecho.
Una copita de Jerez, un buen platito de jamón y a disfrutar, que es lo que más nos gusta, ¿no es cierto? La vida ya te es digo. Para disfrutar.
José Pizarro, un beso muy fuerte.
Junto mejor todavía.
Claro que sí. Un beso muy fuerte para tu madre y otro para ti.
Muchas ganas de veros, de verdad.
Venga.
Y eso para vosotros también. Gracias.
Cuídate, amigo. Hasta adiós. Luego. Chao, chao. Paloma García Ovejero, London, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿dónde estás?
Pues estoy en el Coldroffs Yard, que es la zona de moda de Londres.
Uy,
¿y pasándolo mal.
¿Con quién estás?
Pues mira, estoy con unas cuantas corresponsales.
Pero bueno.
Todas españolas. Teníamos la mesa reservada desde hacía 3 meses.
¿Pero estás dentro ¿Estás dentro del local o fuera, Palo?
No, fuera, todo el mundo fuera, porque aquí está prohibido ya todo lo que sea indoors, todo tiene que ser terraza, pero este mexicano tiene su cita,
bueno.
Ya que todas hemos perdido la cita de la peluquería de esta semana,
claro,
porque el duque nos ha obligado a cancelar cualquier plan,
normal,
al menos esta, mira, me está preguntando la de una radio de cobertura nacional, mientras hablo contigo, ¿qué diferencia hay entre Sivas y Sivam? Que creemos que es lo mismo.
¿Quién te está preguntando eso? ¿Con quién estás?
Y luego tengo una de una agencia a mi izquierda que dice que se ha puesto la vacuna esta tarde y que no ha preguntado si se puede beber por si acaso.
Pásamela.
Para no saberlo.
Pásamela. ¿Quién es?
No se dejan.
No
están
se dejan.
Amenazadas.
Pregúntalas.
Estoy amenazada.
Diles que...
lo que me ha dicho hace media hora es... Se me había olvidado lo mucho que me gustaba Londres y por qué.
Vale. Paloma, esto es la radio en directo puro. Dime quién está ahí y pásame alguna.
Pues mira, tengo una volviendo del baño. Se llama Ana y es de France Press. Te pongo al teléfono.
Venga, va. Hola, Ana.
Hola, Ana. ¿Qué tal? Hola.
Aquí andamos. Eso digo yo. ¿Qué tal tú?
Pues bien, aquí aprovechando... un poquito el desconfinamiento.
Oye, trabajas para France Press en Londres, ¿no?
Sí.
Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido el retorno? ¿Qué se siente al volver a esa normalidad de verdad y tomarse algo tranquilamente, Ana?
Bueno, a ver, normalidad tampoco es, ¿eh? O
ya.
Sea que no sé si sois conscientes de las temperaturas que están haciendo ahora mismo en Londres, pero hace un frío de morirse. Entonces estamos en terraza todos, que igual para vosotros el mes de abril es normal estar en terraza, aquí no lo es.
Claro.
Entonces estamos a veces con guantes, con gorro, con bufanda, con chaqueta. O sea, que tampoco es tan normal, pero sí que se agradece el poder volver a ver a los amigos y poder tomarse una copa afuera, salir
claro
a cenar.
Sí.
Es una maravilla, vamos.
Oye, Ana, por las crónicas y los teletipos que has tenido que hacer estos últimos meses, ¿la vacuna funciona, Ana?
¿La vacuna funciona? Aquí parece que sí. Fíjate, a mí me acaban de vacunar esta tarde.
¡Qué guay! ¿Y
pero
qué tal? ¿Qué
no
tal?
Pues no me duele nada. Me han vacunado con AstraZeneca, que me han advertido que podía tener efectos secundarios, pero de momento llevo como 3-4 horas y no he sentido todavía nada.
Ni lo vas a sentir.
Y si funciona, pues yo creo que sí. O sea, aquí es muy difícil decirlo también, porque como hemos estado tanto tiempo confinados,
ya.
Claro, las cifras son muy buenas. O sea, hay muy pocas cifras de hospitalizaciones, de contagios, etcétera. Pero si es por la vacuna o si es por el confinamiento, pues es difícil saberlo, ¿no? Pues
seguramente las dos cosas. Ana, gracias. Que mañana tenéis trabajo, me parece. Pásame a Paloma.
Muchísimo, venga, hasta luego.
Venga, un beso,
gracias,
adiós.
A vosotros.
Chao, chao.
me van a matar, me va a tocar y luego pasarte la factura. Pero
pues,
bueno,
digo
no
que
pasa
esta,
nada, ¿no?
Esta crónica no la cobrarán, ¿no?
Esta crónica va por mi cuenta, a la salud del Duque y de Raúl Castro.
Bueno, oye, Paloma, ya en serio, y se lo preguntaba a Ana, se confirma que la vacuna funciona, ¿no? Ha sido fundamental esta explosión en la campaña, ¿no?
Eso lo vamos a comprobar dentro de 2 o 3 semanas, pero ya hay 9 millones de personas con las 2 dosis en este país. Así que imagínate, esto hay que reconocerlo. Empezó muy mal, con muchas barbaridades desde el gobierno, pero si es que está acabando, está muy bien encarrilado, desde luego. Ahora, eso sí, no será por mascarillas y por distancia social, porque eso no lo ves en todo Londres desde hace 5 días.
Bueno, pues tú, por lo menos, y tus colegas, cuidaros.
Ah, sí,
reparte besos por ahí,
únicas.
Paloma. Oye, que...
A vuestra salud.
Se lo he dicho a Pizarro hace un momento. En cuanto podamos, nos vamos para Londres. Te doy mi palabrita.
Estamos ya organizando el estudio y las habitaciones.
Qué
yo
guay.
Me cago de lo primero y él de lo segundo.
Venga, fenómeno. Un beso, Paloma. Cuídate.
Hasta pronto. Pero
adiós.
Ven con Belén, ¿eh? Si no, no se abro.
¿Pero qué dices? ¿Estás loca? ¿Pero qué dices? Y se me ocurre. Adiós, Paloma.
Adiós, adiós.
Chao, chao. Londres se adentra en la nueva normalidad con la apertura de todos los comercios y los bares y pubs que han estado esta semana llenos de gente que estaba deseando tomarse una pinta. ¿Cuánto vale una pinta bien saboreada, eh? Bueno, esperemos que dentro de poco, si el ritmo de vacunación mejora aquí, seamos nosotros los que podamos disfrutar de una vida relativamente normal.
Estás escuchando La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Tierno desde la primera hasta la última rebanada de pan. Esta semana el pan de molde blanco sin corteza El Molino de Día con un 25% de descuento por solo 0,74. Nueva calidad Día, confirmada.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 8:30, hora menos en Canarias. Las 9:30, perdón. 9:30, 8:30 en Canarias. Ya tiene Israel cortecito para cachondeo. Bueno, hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso de lo más destacado de la actualidad económica de esta semana. Esto en un día en el que, por fin, se pone en marcha el engranaje para canalizar las ayudas directas a las empresas. Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas los convenios que les permitirán recibir la parte que les toque de los 7.000 millones de euros. Este nuevo paquete de estímulos fue aprobado hace un mes, pero es ahora cuando le entran las prisas a la ministra Montero y urge a las regiones a firmar esos convenios para que les pueda transferir los fondos en 10 días. Precisamente desde el Colegio de Gestores Administrativos, su presidente Fernando Santiago ha advertido hoy que muchas empresas se van a quedar fuera de estas ayudas.
Un 43% de las empresas no van a poder acogerse a las ayudas directas porque no están al día en sus pagos con Hacienda y con Seguridad Social y, por tanto, no van a poder hacer con las ayudas directas.
Al margen de cuándo lleguen las ayudas directas, los empresarios son algo más optimistas respecto al futuro. En el segundo semestre del año, la confianza empresarial aumentó un 5%. El levantamiento de las restricciones y el fin del estado de alarma explican esta mejoría. Sin embargo, solo el 14% de los propietarios de un negocio considera que este segundo trimestre del año será más favorable. El 35% cree que no será positivo y los empresarios del pequeño comercio son los más pesimistas. Mónica tiene una tienda de productos gourmet en Asturias.
Cada vez lo veo más duro. Hay más gente sin trabajo, la gente no tiene para comer y tal, y cada vez yo pienso que va a ser más duro poco a poco.
Enseguida vamos a repasar estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el subidón del PIB en China. Creció un 18,3% en el primer trimestre, casi nada.
Es el mayor incremento en 3 décadas y se debe a que la recuperación de la economía está ya asentada y también a que la comparativa se hace con el año anterior, claro, cuando la actividad estaba paralizada. Los analistas esperaban un crecimiento incluso mayor.
400 firmas y más de 1 billón de euros.
Es la factura del Brexit que está pagando la City londinense, según un estudio del New Financial. De todos los destinos, el claro ganador ha sido Dublín, que ha acogido 135 de estas relocalizaciones. En el quinto lugar, no está mal, Madrid, donde han recalado 18 entidades. 7.000 empleos han sido trasladados ya desde tierras británicas a la Unión Europea. A menudo negocio, el Cameron & Company. Más.
Air Nostrum solicita también un rescate a la SEPI.
La aerolínea valenciana solicita 103 millones de euros al fondo de solvencia. Con 75.000 vuelos y más de 5 millones de pasajeros en 2019, la compañía considera que está demostrado su papel estratégico. Lo deben decir sin ironía. En total, las aerolíneas y el sector turístico han reclamado a la SEPI ayudas por valor de 1.400 millones de euros. Cabe recordar que solo Plus Ultra se ha llevado la mitad de lo que solicita Air Nostrum. 5 millones de pasajeros y Plus Ultra un avión. Más.
Los viajes del Imserso no se van a reanudar hasta octubre.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, rechaza recuperar este programa para los mayores de 80 años ya vacunados. Lo que se ha disparado son las reservas a Canarias para el mes que viene. Han aumentado un 24% tras la confirmación del gobierno de que el estado de alarma terminará el 9 de mayo.
En marzo se redujo un 8% el número de trabajadores afectados por un ERTE.
Serían un total de 686.000 los empleados que aún no han podido recuperar el empleo. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que en breve se comenzará a negociar una nueva prórroga para los ERTE.
Y terminamos, como cada viernes, con el cierre de la bolsa. El IBEX se anotó hoy un 0,49% y recupera los 8.600 puntos.
En el acumulado de la semana solo ha ganado medio punto porcentual, 3 veces menos que en el resto de las plazas europeas que han batido sus máximos anuales. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con el repaso de la semana económica. Como todos los viernes lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un mes después de su aprobación, lo comentábamos antes, se empiezan a poner en marcha las ayudas directas. Ojo, me contaban ahora mismo en Londres, José Pizarro, el cocinero, cómo han tenido durante todo este año ayudas directas por empleado. Y aquí, a estas alturas, un año y pico después.
Sí,
bueno,
sí.
Oye, las comunidades podrán incluir nuevos sectores y lo más importante, ¿para cuándo, Yolanda?
Bueno, la previsión, bueno, como habéis contado antes, acaban de mandarle a las comunidades autónomas estos convenios que ahora tienen que firmar. Después de firmar los convenios, el Estado les mandará el dinero. Luego tienen que salir las convocatorias, o sea que hasta el verano por lo menos me da la impresión de que no van a recibir un solo euro las empresas. Y como decías tú, es que son ya, pues ya llevamos 13 meses y lo que falta, ¿no?, para recibir ese dinero. La verdad es que llegan tarde.
Ha sido la semana del plan de recuperación. Bueno, la enésima semana del plan de recuperación. No se ha aprobado, pero Pedro Sánchez lo ha presentado 9 veces. Reconoce, Yolanda, y mira que nos conocemos desde hace un tiempecito, que esta semana te has reído por no llorar.
Pues mira, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que están las elecciones de Madrid a la vuelta de la esquina y la impresión que teníamos era, bueno, pues tiene que salir este señor, está tapando a Gabilondo y tiene que salir con las pocas buenas noticias que tiene. Entonces la repite una y otra vez. O sea, llevamos no sé cuánto tiempo sin verlo y salió para explicar las vacunas, que luego es verdad que este pobre hombre es gafe, porque nada más decir su plan de vacunación, al día siguiente tuvimos los problemas con AstraZeneca y después con Janssen. Con lo cual un desastre, y ahora pues vuelve a salir con el plan de recuperación y a volver a anunciar el reparto de los 140.000 millones, pero claro, prácticamente sin especificar nada, sin contar la letra pequeña y bueno, y eso, y repitiéndolo 9 veces.
Yolanda, el reparto del primer paquete de dinero, 13.000 millones para movilidad sostenible, 3.400 para el turismo y 3.000 para la ciencia.
Ya. Vamos a ver, o sea, esto yo creo que estamos todos y todos los sectores, todas las empresas como esperando esto como agua de mayo, pero yo creo que hay algo que no sé si lo hemos entendido bien. O sea, dices el turismo, pues efectivamente es el sector más castigado, pero es que estas ayudas europeas no son como las ayudas directas. Estas nuevas del fondo de recuperación son para, en teoría, transformar la economía. Entonces, por muy raro que nos parezca, pues probablemente sí tiene sentido destinarlo a la economía, a la movilidad sostenible, porque de otra manera Europa tampoco te las va a aprobar. O sea que hay que destinarlo al final pues a quien lo necesite, pero también para transformar la economía. Y es verdad que muchas empresas dirán, pero si yo no tengo ni para pagar el alquiler del mes que viene, ¿cómo me voy a poner ahora a digitalizar? Pero en fin, es lo que hay.
La ministra de Hacienda ha puesto fecha al hachazo fiscal en el 2022. Nadia Calviño dice que en el corto plazo no. ¿A quién nos creemos, Yolanda?
Pues hombre, yo creo que la ministra de Hacienda le hizo un flaco favor al señor Gabilondo, entre otras cosas.
Porque otro
flaco favor, que el pobre hombre yo creo que no sabe dónde meterse. Está diciendo el que no va a subir los impuestos en Madrid y lo primero que hace la señora Montero es decir que ya el año que viene van a equiparar, van a armonizar esta bonita palabra que significa que nos van a subir los impuestos, sobre todo en Madrid. Bueno, yo creo que si lo hacen racionalmente habría que creer a la señora Calviño, porque es que en este momento tú no puedes subir los impuestos a las empresas, como decía la ministra de Hacienda, pero si es que eso, hay muchas que no tienen ni para pagar el alquiler, que es un momento en que necesitas al revés, o sea, ayudarles y facilitarles que tiren para adelante para crear empleo. Entonces yo confío en que se imponga la señora Calviño, aunque bueno, de manera temporal, antes o después nos van a subir los impuestos sí o sí, eso yo lo tengo clarísimo. Vamos.
Te iba a preguntar precisamente, Sánchez 9 veces nos ha vendido la moto con su verborrea, su poesía, se está dejando a Zapatero como un pringao. Digo, la reforma fiscal no ha dicho ni mu y los efectos los ha advertido el Instituto de Estudios Económicos y la OCDE ha dicho que no suban impuestos hasta que no haya recuperación.
De momento. Claro, pero si es que, o sea, yo creo que todos los economistas lo saben, o sea, en un momento de recesión y estamos, bueno, necesitamos dos trimestres de caídas consecutivas, pero vamos, este primero hemos estado en tasas negativas y estamos fatal, o sea, no puedes ponerte a subir impuestos ahora, porque lo que consigues es precisamente el efecto contrario, o sea, si tú subes los impuestos a las empresas, pues por supuesto que no pueden crear empleo, si tienes que pagar más, al final lo que haces es destruirlo, o sea, no es el momento, lo que pasa es que es verdad que con el dineral que nos estamos gastando, la deuda que tenemos, pues antes o después, cuando la economía empiece a tirar un poquito, ya te digo yo que nos vamos a tener que rascar los bolsillos.
Oye, y terminamos con la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania, que ha tumbado la norma que ponía límites a los alquileres en Berlín. El Tribunal Constitucional de Alemania no es el español, pero esto es un aviso a navegantes, fíjate, yo creo que más en lo jurídico, en lo práctico y en los resultados, ¿no?
Por eso te digo que ya independientemente de que el constitucional alemán diga que es una barbaridad y que se está incumpliendo la Constitución y lo ha tirado para atrás, es que además los efectos prácticos que ha tenido en Berlín y en las pocas ciudades del mundo donde se ha aplicado es que han sido negativos. Lo que han conseguido es reducir la oferta, con lo cual al final determinados precios te suben, a lo mejor no te suben los más altos, pero te suben en medio, y encima lo que has conseguido también es llevar, ocultar dinero, economía sumergida. Les dicen, bueno, pues por lo legal yo firmamos un contrato de tanto dinero, pero fuera de lo legal me das esto otro, con lo cual al final, por ese otro que cobran de más y que está oculto, no se están pagando impuestos, o sea, al final se consigue exactamente lo contrario de lo que predican que quieren hacer, así que yo confío, bueno, no sé si es confiar demasiado, pero espero que tomen nota y que no lo apliquen, porque va a ser contraproducente para todos al final.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato. Hoy es el 25%. ¿De qué, Yolanda?
Pues mira, es lo que ha retrocedido el gasto en combustible durante el primer año de pandemia, sobre todo por el teletrabajo y por las restricciones de movimiento que no nos han dejado movernos prácticamente de nuestras ciudades, ¿no? Así lo dice el último barómetro Fintonic COVID-19, que pone además de manifiesto que nuestro presupuesto en transporte urbano ha bajado nada menos que un 60%.
Esto, claro, es una de las razones por las que ahorramos más, se supone, los que tengamos la suerte de seguir trabajando.
Pues sí, efectivamente, este barómetro revela que más del 56% de los españoles hemos conseguido ahorrar durante los últimos 12 meses. Eso a pesar que, como tú dices, ya no solo de los que estamos trabajando, pero es que muchos de los que estamos trabajando hemos sufrido algún ERTE, hemos tenido recortes en nuestros ingresos y a pesar de eso ahorramos. Pues, ¿por qué? Pues porque el gasto doméstico ha caído, ¿no? Según este informe del que hablábamos, un 12%, nada menos.
Y la última, no todos son caídas. Hay partidas concretas en las que sí hemos aumentado el gasto.
Sí, porque lo que ha hecho la pandemia es cambiar muchos de los hábitos de los consumidores. Entonces, esto ha beneficiado a algunos sectores. Por ejemplo, la compra de comida a domicilio, pues se ha disparado un 200%. El consumo de libros, probablemente más electrónicos, pues también ha crecido un 40%. Las suscripciones a plataformas de televisión ha aumentado un 20%. Y ya el gasto en farmacias, no te digo, un 67% por las mascarillas, sobre todo. Y también se ha disparado la demanda de productos electrónicos. Así que, bueno, la fiesta va por barrios, aunque si tomamos en cuenta todos los gastos, la balanza sigue siendo negativa para el consumo y para la economía.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Igualmente. Adiós.
Adiós.
Nos vamos al cine.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí el fin de semana. Vamos a ponernos cómodos, a hacernos unas palomitas o a comprarlas. A ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, vamos con la primera. Una joven prometedora.
Cada semana voy a un club, hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y se acerca un buen chico y me pregunta:
¿estás bien?
¡Qué guapa eres! Soy un buen tío.
¿De verdad?
Varias nominaciones a los Oscar, incluyendo mejor película, mejor director, hasta por el tono. Es un drama que toma que toca el tema de los abusos machistas, Jero.
Sí, y lo mejor es la actriz Carey Mulligan, también está nominada, igual que el guion y el montaje. Es una de las películas potentes de la temporada, se ha quedado un poco corta en los Globos de Oro y en los BAFTA, no ha ganado, aunque estaba muy nominada también. Lo sorprendente es que es una primera película de Emerald Fennell, una actriz metida a directora, había dirigido un corto y aquí está muy bien. Es un poco aficiente todo, la verdad, o sea, porque es el tono es un poco David Lynch mezclado con Un día de furia, La noche del cazador, a la que hay un homenaje explícito, y una chica que recurre a la venganza. Esto es quizá lo más inquietante, ¿no? Porque nunca sabes hasta dónde va a llegar, si se va a convertir en una película de terror, todo lo es, porque realmente... Pero de paso, es una película muy de cineforum, porque hay una crítica muy dura a la banalización del sexo, a la cosificación de la mujer y del hombre también y del varón. Hay una visión dura también de esa sociedad individualista, hedonista, en la que parece que todo vale, ¿no? El problema es que ya recurre un poco pues a un empoderamiento que lleva hasta el último extremo, ¿no? De todas maneras, muy interesante. Y la interpretación de Carey Mulligan, antológica, desde luego.
Bueno, tomamos nota. Nuestro siguiente estreno es una peli francesa, un poco más ligerita, tiene pinta comedia típica, Una veterinaria en Borgoña.
Por favor, ¿una mujer veterinaria?
No voy a poder.
Yo sé que vas a poder.
Este trabajo no es fácil, ni prestigioso, ni está bien pagado.
Debes escucharlos.
No soy psicóloga.
Pero es parte del trabajo.
Nos cuenta la historia de Alexandra, una veinteañera cuya vida laboral da un giro de 180 grados.
Y se va al campo, como tantos otros personajes del cine reciente francés, pues hace tiempo en Francia hay toda una, digamos, subcultura de recuperar, frente al estrés de la vida urbanita, la paz del campo, la supuesta, a veces un poquito idealizada. Es otro debut, sorprendentemente, de otra mujer, Julie Manoukian, que dirige fenomenal a la protagonista Naomi Smith. No es que el guión sea muy original, es un poco convencional, trillado, pero nos acerca a esas visiones, digamos, positivas de solidarias, de la vida rural, como en los Darrell, como en todas las criaturas grandes y pequeñas, estas grandes series, o en el ámbito de los doctores humanos, un doctor en la campiña, La gran seducción. Y aquí hay una cosa muy original, y es que se reivindica que el veterinario tiene que tener formación psicológica para tratar a los dueños de las mascotas, porque detrás de muchas relaciones con las mascotas hay necesidades afectivas, incluso alguna psicopatía. Es muy original, y luego hay un papel infantil de la niña Julianne Le Perreux que está genial. O sea, buena peli para oxigenarnos un poco en estos días, ¿no?
Qué bien. También se estrena hoy el documental español Amanece en Calcuta.
Sabía que estaba ante mi madre.
Ese amanecer en Calcuta, para la madre Teresa, eso era un motivo de levantarse cada día y de buscar esa luz ahí donde solamente había oscuridad.
Es el cuarto documental de José María Zabala, mi amigo Zabala. Trabajé con él en Europa Press hace muchos años.
Sí, joder,
aquí,
pues...
Sí, sí, aquí podremos ver impresionantes testimonios sobre el legado de Santa Teresa de Calcuta.
Bueno, yo creo que te va a gustar muchísimo porque él se nota que es un gran periodista y ha cogido las hechuras de gran reportero para hacer grandes películas, documentales. Ha hecho dos sobre el padre Pío, bastante buenas, la de Boitila, la investigación, y esta es muy buena, pero realmente muy buena. Son seis testimonios sobre el legado de Santa Teresa de Calcuta, con imágenes de ella, la oímos hablar también, el famoso discurso cuando ganó el premio Nobel, pero sobre todo son los testimonios del sacerdote Christopher Hadley, de un chaval llamado Emmanuel Leclerc, que le sacan de las calles de Calcuta y acaba siendo un filósofo en Francia, Rosario Dueñas, que se quedó desfiguradísima en un incendio, María del Himalaya, que es enfermera abortista, que tiene una capacidad de narrar su conversión alucinante, un personaje que había que dedicar una película solo a él, porque es un converso del budismo que acaba en jesuita, Kingsley Schering, y luego Patricia Moreno, que nos habla del voluntariado en las casas de las misioneras de la caridad, que te diga, me ha parecido buenísimo, o sea, no sobra ni falta nada, es potente, es jugoso, tiene ritmo, te emociona muchísimo, incluso la banda sonora de Ray Ferz, que estamos escuchando, uh-huh, es muy buena, y con toda esa visión preciosa del catolicismo, de la caridad, del abrirse a los demás, de darse a los demás, y la piedad que tenía la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta.
Sí, sí. Qué bueno, el Zabala toca el periodismo de actualidad, toca la historia, sí, y ahora lo más, sí, profundo, sí, sí, sin duda. Oye, cambiamos radicalmente de tercio, nos vamos con los más pequeños, Ups ¿Y ahora dónde está Noé?
La vida no ha sido fácil en el arca. 147 días sin divisar tierra.
¿Tierra?
El arca ha atracado.
¿Qué creéis que comerán cuando se acabe la comida? ¡A todos!
Una película de animación, secuela de Ups, ¿dónde está Noé? Trata sobre las nuevas aventuras de los animales del arca, Jero.
Que se quedan solo porque por ahí no aparece Noé, tampoco aparece Dios, pero está por ahí encima viendo a ver cómo se entienden los carnívoros y los herbívoros. O sea, ya sabes que todos los cuentos de hadas y los cuentos infantiles tienen un componente de fábula moral. Y este también, ¿no? Entonces tiene bastante gracia, están al borde del colapso, ¿eh? Entonces se van a comer unos a otros hasta que aparecen unos personajes misteriosos, los Nestrian, van algunos ahí, pero hay una islita en mitad de todo. Tiene ritmo, tiene gracia, tiene unos personajes muy bien animados. Es en plan cartoon, un poco tipo sí. La edad del hielo, la de la ardilla aquella que le pasan todo tipo de cosas. Está muy bien la animación, es una producción alemana dirigida por los anteriores y yo creo que para todos los chavales y para todas las familias, ¿eh? Porque yo me he echado unas risas también con ellos bastante grandes,
bien,
¿no?
Qué bien. Ojo que viene una acción, atención gamers, Mortal Combat.
El objetivo tiene habilidades sobrehumanas.
Eliminéis a cuantos eliminéis de los míos. No fracasaremos. Matadlos.
Soy Sub-Zero.
¡Buah!
Está basada en los videojuegos que llevan el mismo nombre, Mortal Kombat. Y imagino de qué va, Jero.
Bueno, hace 25 años ya Paul W.S. Anderson hizo una adaptación muy floja, según los seguidores. Esta a mí me ha parecido que no tiene historia, ni guión, ni nada. Es piños, peleas, efectos visuales, de vez en cuando alguna declaración como esta y tal. El más allá, está a punto de llegar, cosas de esta y ¡pumba, pumba, man! Muy violenta, pero tan violenta, ¿sabes? Que llega un momento
resulta
en el que...
resulta ya de humor.
Claro, a la quinta cabeza que descabezan y al chorro de sangre que sale, pues... Bueno, para echar la bestia supongo que está bien. A mí me ha gustado más una de aventuras parecida, de amor y monstruos, que está en las plataformas. Y por cierto, hay muy buenos documentales esta semana. Natura Vicía, sobre la naturaleza vasca y navarra. Otro muy bueno de religioso, Benedicto XVI, el Papa Emérito, muy bueno. Y dos para chavales, Zoc y los doctores voladores. Y Detective Conan, uh-huh. Esta es para especialistas, ya sabes. Que la animación japonesa tiene que ponerte en los sí. Ultramundos y
hay
universos
mucho, hay
y
mucho
duplicaciones
friki, ¿eh?
Y tal. Esto es sí, pero por eso la cito, que si no luego me reprochan claro, que no cito. Claro, ¿cómo claro. No he citado Detective Conan? Claro, yo no claro. Me he aclarado mucho y mira que me gusta la animación japonesa, pero soy más de Hayao Miyazaki.
Bueno, oye, y terminamos en 13, este sábado a las 3 menos cuarto, una cita con Al límite de la verdad.
Bueno, esto es una película muy curiosa porque... Ah, o sea, es un thriller de acción bastante bueno, con un cierto aire a Un día de furia.
Ben Affleck,
ambientado...
¿no?
Sí, Ben Affleck contra Samuel L. Jackson.
Caramba. Cual,
y es un Ben Affleck además más joven y tal. Con mucha potencia visual, un director, que es más bien un guionista metido a director, Roger Mitchell, que nos regaló antes Persuasion y Notting Hill, que como ves no tiene mucho que ver con esta película. Está bastante bien, la echamos mañana, sábado, a las 14:45... Y después tenemos una película de Keanu Reeves, Hardball, luego tenemos El jinete púrpura, dos películas bastante entretenidas de Sylvester Stallone, El especialista, y sobre todo Daily y Pánico en el túnel, que a mí me gustó bastante esa. Y a mí hay una que me gusta mucho, la echamos muy tarde, a las 1:45 de la noche, pero si alguien se queda sin dormir, que vea por favor 13 días de Roger Donaldson, porque en mi opinión, Roger Donaldson es la mejor película sobre la crisis de Cuba. Con muy buen reparto además. Y el domingo, dos de Joselito, Saeta del Ruiseñor y Bello Recuerdo, un buen western de Henry Fonda, con Henry Fonda, El destino también juega, y dos películas de Paul Newman bastante buenas, La leyenda del indomable y El hombre de Macintosh. O sea, buenas propuestas, como siempre. Y hoy mismo, a las 23:45, Spy Game, juego de espías, dirigida por Tony Scott, con Robert Redford y Brad Pitt. O sea, que empezamos el fin de semana, esta misma noche, a tope.
A tope. Pues lo dicho, llega el finde, las pantallas, las tablets, la tele, todo, con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo
adiós,
enorme.
Chao, chao. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, chaval?
¿Qué?
¿Qué?
que meter. Algo me tendrás que decir para introducir este momentazo de la radiodifusión.
Vale. Julio César Herrero, todos los viernes a estas horas aparece por aquí para decir lo que le da la gana. Hola, Julio, buenas noches.
Hola, Salao. Pues hola, hoy que es viernes, nos toca un sonido, claro, y es el sonido del subidón. A la que nos vamos.
A ver.
Ya te digo. Sánchez nos ha contado por primera vez su plan de recuperación. No lo sabíamos. Iglesias ya no está en el Congreso. Ahora nos defiende del fascismo. Gracias, Pablo. Toni Cantó no está depre por no ir en las listas. Y eso nos pone. Hoy se acaba la precampaña. Enhorabuena si no estás en Madrid.
¿Pero no estábamos en campaña todavía?
¡No!
¡Ah!
Esto es lo pre.
Ah, vale.
Ya verás cuando venga lo otro. ¡A la gozadera! ¡A de Álvaro! ¡Tira para arriba!
Sí, por favor, Álvaro, que se calle.
Esta canción se va a meter en las orejas de los oyentes, van a seguir con ella hasta el lunes. Y muy si bien. No al tiempo, soy la gozadera. No, ¡uy, vale, qué rico! No,
hoy te la has currado, ¿eh?
Joder, hoy sí, ¿que te gusta esto?
Sí, mucho. Gracias, Julio.
¡Joder, macho! ¡Adiós!
Uno que no cobra hoy. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Aquí, aguantando a la tropa. Que... Espera, espera, esto es el Get Back de los Beatles. Mira, 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 mira. Me encanta la batería de esta canción. Un paseíto por las redes sociales, rápido.
Y nos vamos a quedar con un oyente, porque antes a las 7 y cuarto de la tarde hablábamos de Belemonte y ese saludo militar que hacía en la frente.
Lamentable.
Bueno, pues hay un oyente que nos estaba escuchando y nos lo ha querido aclarar y nos ha contado la historia. Escucha.
A ver. Estaba escuchando ahora a Belemonte decir que había saludado... perfectamente hecho el saludo militar, aunque no lo vieras. Y nada, simplemente indicaros que se dice, es saludado en primer tiempo de saludo, se dice, que es en la posición de firmes y llevándose la mano al botón de la gorra del barbuquejo o bien al escudo que se lleva en la boina, por ejemplo, para que lo entendáis. Un saludo de un viejo o un veterano paraca, mejor dicho, un veterano paraca sobre el asfalto.
Qué bueno, un paracaidista, sí señor, sí señor. Toma nota, Belemonte, qué desastre.
Eso es como se ha aprendido todo, o sea, que yo tampoco lo sabía.
Y tú estabas delante de ella, saludó sí, como también. Los Sioux, igual que los Sioux, qué vergüenza.
Hizo lo que pudo.
Qué vergüenza, vamos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.